Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 11 horas 59 minutos.
Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Bienvenidos a Gente al Día, este día nublado, lluvioso, Alejandra Becerra, donde caen muchas precipitaciones prácticamente en casi todo el centro norte de nuestro país y un poquito del sur también, donde hay alerta de meteorología esta jornada. ¿Cómo estás?
Hola Frecia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, Santiago tiene una temperatura de 12,7 grados, una humedad del 84%, cielos completamente nublados y con lluvias. Según la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones se están sintiendo con intensidad normal a moderada desde la región de Valparaíso hasta O'Higgins, pero se habla que durante esta jornada se sentirán con mayor fuerza este sistema frontal en la zona norte, como tú lo señalabas, especialmente en la región de Coquimbo y también de Atacama, donde ya se están dejando sentir sus efectos.
Claro, de hecho empezó a llover cerca de las 9 de la noche, más o menos en la región de Coquimbo, tal como estaba previsto. Hay sectores que están mucho más complicados, por ejemplo, en Ovalle, en las zonas interiores se ha dicho ya que esto, por cierto, que iba a tener mayor efecto. Hay cerca de 70 personas albergadas, había colegios que no tenían clase el día de hoy. La misma decisión se extiende para mañana viernes porque se entiende que la mayoría o todos se iban a concentrar de los milímetros que iban a caer entre esta tarde y durante la madrugada del viernes.
Claro, el gobierno regional de Coquimbo informó que hasta ahora se registran 17.807 personas afectadas producto de las precipitaciones que están afectando a la zona. Carabineros además anunció que al menos 70 personas fueron trasladadas a albergues en la región de Coquimbo. Además, se registran calles anegadas en distintas zonas de la región y diversos cortes de energía que afectaron a 6.500 clientes, según informó el intendente Claudio Ibáñez.
Sí, eso en materia de temporales, que ya estaba archi anunciado, pero que efectivamente se han tomado las medidas tal como las autoridades lo habían señalado con anterioridad. Hay información política que ha calado hondo en las filas del Partido Socialista. Ayer, en un canal de televisión, en Mega particularmente, se informó acerca de las inversiones del Partido Socialista que han sostenido a través de documentos de la misma transparencia, y este mismo departamento ha indicado que las inversiones en distintas empresas que ha mantenido durante años el PS está causando ahora una polémica y una repercusión del mundo político de todos los sectores.
Así es, porque las millonarias inversiones fueron realizadas durante 13 años en empresas como Soquimich, Pampa Calichera y otras grandes firmas como Autopista del Sol, Vespucio Norte, Compañías Eléctricas, Sanitaria y también Cajas de Compensación. Según este reportaje emitido por Mega Noticias, los datos consignados señalan que desde el año 2000 hasta el año 2004 el fisco paga al Partido Socialista 7.200 millones de pesos por los bienes que le fueron expropiados
durante la dictadura.
Exactamente. Y estos fondos ellos lo invertían en la bolsa de valores.
Exacto, se ironiza con inversiones del Partido Socialista o holding del PS. Finalmente, claro, son negocios que si bien están dentro de la ley, por cierto que lo que ha causado ahora es la repercusión mediática por los intereses que tienen creados, tanto de autoridades que no han sido a lo mejor lo suficientemente fuertes en sanciones a algunas empresas, ejemplifiquemos con aguas andinas, por ejemplo, pero más todavía lo que tiene que ver con Soquimich y todas las platas que también fueron entregadas a algunas campañas de la nueva mayoría. Una polémica que, por cierto, ya les decíamos, ha tenido repercusión, y el mismo candidato, ex presidente Sebastián Piñera, que estaba en el ojo del huracán por el tema de su patrimonio, pasa de alguna manera a segundo plano. Ahora él responde a esta, ante esta polémica, dice que hay algunos, y lo dijo hace muy poco, que son campeones para predicar, porque habló precisamente tras la difusión de este reportaje, y aseguró que no les reconozco ninguna superioridad moral. Esto claro, porque las críticas al exmandatario han sido intensas los últimos días, y lo mismo ocurre ahora de vuelta, ¿no? Porque más allá de estar dentro de la ley, lo que se está aquí criticando o cuestionando es la transparencia, en ambos sentidos.
Que hay un tema ético de por medio.
Absolutamente, moralmente ético, que tiene que ver con las propiedades que tenga un partido político, que por lo demás ahora está en el gobierno.
Claro, y Piñera también señaló que al menos aquí hay inconsecuencia, falta de coherencia y un doble estándar gigantesco por parte del Partido Socialista. En la UDI, en tanto, anunciaron hace pocos minutos que ellos van a recurrir al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría, porque es evidente, dice, que aquí hay conflicto de interés y uso de información privilegiada. En tanto de amplitud, también hubo reacciones. El vicepresidente y coordinador político de esa colectividad, Mario Villalobos, dijo que el discurso histórico del Partido Socialista se cae a pedazos, ya que por años criticaron el lucro, pero ellos mismos, dice, lucraban de forma descarada.
Pasó un día.
Bien, recordamos que en un día como hoy, a propósito de lo que escuchamos, muere Bob Marley unos meses antes de 1980, porque él falleció el 11 de mayo de 1981. Y solo unos meses antes, el que iba a ser el gran año para el rey del reggae, se vio bruscamente interrumpido cuando sufrió un desvanecimiento mientras practicaba ejercicio en el Central Park, esto en Nueva York. La revisión médica no pudo arrojar peores resultados. Bob Marley padecía un cáncer que le afectaba ya al cerebro e hígado y los pulmones, y le había costado llegar a lo más alto. Apenas pudo disfrutar de su reinado.
Claro, porque Marley había nacido el 6 de febrero de 1945 en el norte de la isla de Jamaica, hijo de mulato de un oficial británico que se desentendió de la madre y del hijo. Ya en Kingston, donde se trasladó con su madre, el joven Marley contactó con el nacionalismo africano y también con su música.
Claro, que escuchamos ahora un estilo que acabaría por popularizar en Europa el reggae. Más puro, ya estaba definiéndose en los años 70, inspirado por el soul, pero sus letras, demasiado entregadas a la religión Rastafari, dificultaban esta promoción.
El punto de inflexión en la historia de Bob Marley lo marca Catch a Fire, sin duda su mejor álbum, grabado en 1972, y que llevó al grupo a una larga gira por el Reino Unido y también por Estados Unidos.
Por eso recordamos a Bob Marley. Un 11 de mayo de 1981 muere el que sería un gran año para el rey del reggae. House of the Rising Sun, una melodía tradicional, una canción que es más que emblemática de The Animals, que el 11 de mayo de 1941 celebra el nacimiento de Eric Burdon.
La trayectoria de Animals duró muy poco tiempo. En 1964, Alan Price dejó la banda y fue sustituido por Dave Rockberry, con esta nueva formación grabaron un disco importante, Animals.
Claro, eso fue en el año 66, pero poco después de John Steele también se fue y en poco tiempo la banda se disolvió. En 1976 se volvieron a reunir, sacaron a la venta el álbum Before We Were So Rudely en 1976.
Claro, y tras la separación del grupo, Eric Burdon continuó grabando en solitario acompañado de la
Orchestra. Bueno, lo que escuchamos es innegable. Los Beatles, el primer álbum del cuarteto de Liverpool, se colocó en los más altos de las listas de venta del Reino Unido un 11 de mayo de 1963.
Y 8 de las 12 canciones que contenía el disco estaban escritas por John Lennon y Paul McCartney. Entre ellas destacan Love Me You, Please Please Me, Misery.
A partir de ese momento, el fenómeno de los Beatles no dejó de dar jugosos frutos. Apariciones en televisión, entrevistas, actuaciones periódicas en la prensa, conciertos y hasta participaciones en películas como A Hard Day's Night, en 1964, dirigida por Richard Lester.
Tendencias al día.
Vamos a tomar contacto con la doctora Verónica Mesano a propósito de que ayer celebrábamos, Ale, el Día Internacional del Lupus. Ella es inmunóloga y nos va a contar, doctora, cómo está. Bienvenida, gente, al día. De esta enfermedad que a veces es silenciosa, a quienes afectan, ¿cuáles son los primeros síntomas que podemos reconocer? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Hablo con Fresia?
Sí, y Fresia y Alejandra. Fresia, ahora al micrófono, que precisamente, doctora, le preguntaba cuáles son los primeros síntomas de una enfermedad que se ha hecho ahora mucho más conocida, pero a veces puede ser un mal silencioso, ¿no?
Exacto. Sí, en el fondo los días internacionales como el del lupus de ayer tienen ese objetivo, hacer más conocida la enfermedad para que se conozca más y se pueda intervenir antes. Ahora, sí es una enfermedad que... los síntomas iniciales tienden a ser frecuentemente más cutáneos o articulares, ¿ya? Cutáneos como más sensibilidad al sol, lesiones de piel en las zonas que son fotoexpuestas, a veces lesiones de mucosas como afta, caída de pelo, tiende a ser como lo más frecuente, y de lo articular, dolores articulares e inflamación de las articulaciones, ¿ya? Ahora, es una enfermedad que es bastante compleja, entonces... puede partir a veces también con síntomas que son bastante más inespecíficos que eso.
Por ejemplo,
por ejemplo fatiga. Yeah. Fatiga, cansancio, a veces fiebre, desánimo nomás. Y puede parecer nada más que una cosa como de ánimo o de cansancio por el trajín del día, pero si persiste, a veces llegan, se estudian, aparecen algunas alteraciones en el laboratorio y de ahí entonces parte como la búsqueda más específica.
Doctora, para que nuestros auditores entiendan, lupus es una enfermedad crónica y autoinmune, en la que los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico para defenderse de las agresiones externas atacan los tejidos, las células y los órganos vitales. Se estima que en nuestro país afecta a 20.000 pacientes, según una investigación que publica aquí en Internet. Doctora, ¿qué tan importante es la detección precoz de esta enfermedad para la sobrevida y la calidad de vida de quienes padecen esto?
Perfecto. La prevalencia en general de lupus en la población puede variar entre unos 20.000 y 40, o sea, entre 20 y 40 personas por cada 100.000. ¿Ya? Uh-huh. Hay poblaciones que tienen más lupus, como por ejemplo las poblaciones negras, algunos hispánicos, y las poblaciones caucásicas pueden tener un poco menos, pero esa es más o menos la prevalencia en la población. Es una enfermedad que sí, es autoinmune. Eso significa que el sistema inmune, que está hecho para protegernos, que normalmente lo que hace es que nos defiende de las infecciones y de los tumores, de repente algo se altera, se desorienta y empieza a atacar lo propio, ¿ya? Uh-huh. Y por eso que nosotros hablamos que es una enfermedad autoinmune, porque el sistema inmune está atacando lo propio, está atacando directamente al paciente, y es multiorgánica porque puede atacar cualquier parte del cuerpo, y por eso que los síntomas son tan diversos y cuesta a veces tanto agarrar la enfermedad, porque los pacientes tienen manifestaciones tremendamente distintas unas de otros. Algunos hacen complicaciones renales serias, otros hacen solamente un poco de piel y así. Ahora, ¿por qué es importante diagnosticarlo precozmente? Es porque para cualquier enfermedad autoinmune, si uno interviene antes y logra frenar el daño que están haciendo los anticuerpos o la inflamación en el cuerpo, tenemos mejores resultados. Entonces podemos frenar la inflamación antes que deje secuelas crónicas.
O sea, bueno, es verdad que las personas más proclive a tenerlas son mujeres entre 15 y 40, ¿por ahí va la cosa o no?
Sí, sí. De todas maneras, las mujeres tienen muchísimo más lupus que los hombres.
¿Por qué?
Más o menos 10 a 1. Se piensa que es más que nada una cosa hormonal, que las hormonas de alguna manera nos predisponen más a las mujeres a tener más lupus que los hombres. Hay hombres con lupus, por supuesto, pero son mucho más las mujeres. Y la frecuencia de lupus, cuando parte la enfermedad, tiende a ser más bien en edades fértiles, ¿ya? Después la frecuencia baja en las mujeres posmenopáusicas, y en los niños también es un poco menor. Entonces ahí sabemos nosotros que sí hay una influencia de las hormonas sobre la aparición de la enfermedad y sobre las manifestaciones. Por eso también que se dice que el lupus es también una enfermedad que es fregada para, por ejemplo, los embarazos, que tienen una carga hormonal mucho más grande.
Bueno, es interesante el tema y sobre todo para estar muy pendiente. Estos días internacionales nos sirven precisamente para esto. Doctora Verónica Mezano, le agradecemos, inmunóloga de la Clínica Las Condes, por haber estado conversando con nosotros aquí en Gente al Día.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
Hasta adiós. Luego.
Chao, chao.
Ya son las 12 horas con 17 minutos, se nos viene el Día de la Madre. Bueno, muchos celebraron ayer el Día de la Madre porque, según se establece, dice que el 10 de mayo es el Día Internacional de la Madre. Pero acá en Chile todo lo vamos a celebrar el próximo domingo.
Pero igual ayer como que las redes sociales estaban saturándose sí. De muchos regalos.
A mí me saludaron mucho.
De ayer. Muchos homenajes a la mamá. Así es que por eso estamos... ¿Con quién, Alejandra Becerra? Con el gerente
Bozzo. General de Chocolates Bozzo, Franco Bozzo, por supuesto, aquí acompañándonos.
Porque trae varias novedades. Franco, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
De los regalitos que le podemos dar a las mamás, de los beneficios del chocolate, para que no se asusten aquellas que dicen, ¡ay, me van a hacer engordar este fin de semana!
Bueno, antes que nada, felicidades a todas las madres.
Gracias.
El día de la madre, efectivamente, es el día de ayer, que se celebra en el domingo más cercano, en este caso este domingo 14.
Ese es el fin, ¿no? Porque claro, el 10 de mayo te lo celebran y por eso tanto saludo y homenaje a las mamás y los saludos que nos llegaban de pasadita, pero claro, se acerca el próximo domingo y ahí es seguramente cuando todas las familias chilenas van a estar celebrando
y me imagino homenaje. Que todas las familias pensarán en un chocolate como regalo porque... Me parece bien curioso algunas mamás que dicen, ojalá que no me llegue una plancha o una olla.
Oye, sí, o una secadora.
Una secadora.
No, pues si la cosa es regalonear, pues no mandarla a trabajar. O si van a ir a almorzar con ella, o vamos a ir al... Por último, hay que lavar la loza. Por eso yo le hago un llamado a mi hermana para que la...
Bueno, nuestra intención como empresa y como empresa familiar es siempre tener algo para... En este caso, el Día de la Madre.
Eso, ¿con quién la vamos a sorprender?
Nosotros, primero tenemos una campaña a través de Facebook, en Bozzo Chocolates, en que uno puede entrar en Facebook y ver las campañas que tenemos, las ofertas que tenemos, los saludos que tenemos para este día tan especial. Y dentro de los productos que nosotros podemos ofrecer netamente para las madres, para las mujeres en general, obviamente están nuestras tradicionales malvas, que en este caso hoy día también tenemos, aparte de la tradicional, tenemos la malva menta.
¡Ay, qué rico!
Y nuestros ya bastante bien cotizados chocolates sin azúcar, en que nosotros decimos no hay ninguna diferencia en el sabor entre un chocolate con azúcar y sin azúcar. En el caso nuestro es un chocolate bastante premium.
Sí, lo conversábamos la otra vez, que claro, el chocolate sin azúcar ahora sirve. Eso no quiere decir que no va a engordar, pero por supuesto que es mucho más sano también.
Es más sano, Todos nuestros productos son hechos con productos naturales. Sin embargo, si podemos quitarle azúcar, es fantástico.
Mejor todavía.
Franco, nosotros promovemos mucho en este programa La Vida Sana. Sí. Por eso te hago este comentario. La mayoría de los chocolates que se están vendiendo en el mercado están hechos de grasa, de pura grasa, y eso es dramático porque es pura grasa animal, y en vez de comer algo beneficioso para la salud, estamos consumiendo prácticamente como veneno. Por eso quería consultarte, ¿cómo nosotros podemos reconocer un chocolate de buena calidad? Se habla de que el chocolate con alto cacao es más beneficioso para nuestra salud, y en vez de transformarse en algo malo para nuestro organismo,
es todo lo contrario.
Hay que tener presente que el chocolate está formado por componentes que están en la semilla del cacao y que el hombre los aglutina distinto a como los aglutina la naturaleza para transformarlo en chocolate.
Ya.
Por lo tanto, el chocolate tiene manteca de cacao, que es la grasa natural y que es súper beneficiosa para el cuerpo humano.
Pero no todos los chocolates
son. Tiene polvo de cacao, que es lo que le da el sabor, y después tiene los edulcorantes, que pueden ser el azúcar o cualquier otro edulcorante de los que se usan hoy día para reemplazar el azúcar. Eso es chocolate. Ahora, se usan otras grasas. Evidentemente, la grasa más dañina es la grasa animal. Y después hay grasas sustitutas, como por ejemplo pueden ser grasas obtenidas a través de algunos vegetales o algunas frutas, que no es lo mismo que una grasa obtenida a través de la manteca de cacao.
Ahora, un chocolate puede resultar muy beneficioso transformarse, por ejemplo, en antioxidante, antidepresivo y qué sé yo. Se estima, y me gustaría que me corroborara esta información, que por ejemplo tuviera un 70% más de cacao. ¿Es efectivo eso?
A ver, los beneficios estos que se hablan en todos los estudios, ¿sí?, indican que los beneficios son a partir del 60% de porcentaje de cacao hacia arriba. Obviamente que comer chocolates con más de 60% de cacao a veces al público en general no le es agradable.
A mí me gusta con mucha leche.
Nosotros en nuestra empresa hemos tratado de privilegiar el buen sabor y el placer de comer un buen chocolate. Y hemos desarrollado hoy día una línea de alto en cacaos hasta 70%, en que mezclamos distintos tipos de cacao para hacer que el placer de comer chocolate siga estando presente. Sin embargo, hay que reconocer que los beneficios, esto que tú hablabas del antioxidante,
antidepresivo o
todos los que se mencionan, son a partir de un porcentaje de 60% hacia arriba. Sin embargo, si uno, en vez de comerse un chocolate, se come dos, ya está también teniendo el beneficio. Sin embargo, hay que tener presente que puede ir asociado con otras cosas.
Por ejemplo,
la leche. La leche es una grasa natural que normalmente la consumimos desde chico, por lo tanto estamos consumiendo leche, estamos consumiendo azúcar, nosotros tenemos el chocolate sin azúcar, y estamos consumiendo grasas sucedáneas que no son grasas de cacao. Entonces, lo lógico es tratar de consumir chocolates que sean netamente elaborados con productos del cacao.
¿Y la leche? ¿La leche siempre es entero? ¿También se están abriendo la posibilidad de hacer con leche más light o descremada?
En general se usan leches semidescremadas.
Ah, perfecto. O sea, también estamos avanzando en eso.
Sí.
Porque, bueno, antes para todo, todos los lácteos eran enteros, y ahora, claro, vamos caminando también hacia la cocina o los postres, todo con leche a lo mejor más descremada.
Correcto, correcto.
Ahí, mira, yo estaba viendo en la página de Bozzo, bueno, lo que nos había dicho a través de Facebook, Bozzo Chocolate, con cajitas con linda presentación, además, que traen surtidos.
Sí.
Y surtidos con y sin azúcar también.
Así es.
¿Eso? Para todos los gustos.
Para todos los gustos, sí.
Esa es la idea. Bueno,
para todos los gustos.
A todo.
Y de hecho, también hay ofertas para los que los quieren hacer algún regalo a su madre, pueden aprovecharlas.
Sí, porque a veces uno tiene la mamá, la abuela, la tía regalona.
Hay ofertas con distintas empresas comerciales. O sea, yo no les puedo hacer reclamo a todas las empresas comerciales,
no,
pero están en nuestra página los llamados a las ofertas, cosa sí. que el público las consulte.
De hecho, las estoy mirando.
Y hay días específicos. Entonces, es cosa que lo aproveche, porque la verdad es que es bueno poderlo hacer en buenas condiciones económicas.
Que lo aproveche y que se consuma también con responsabilidad.
Con responsabilidad.
¿Cuánto es lo que uno debiera consumir de chocolate?
Súper buena tu pregunta. Mm. El consumo que está recomendado es de 40 a 60 gramos por día.
Ya, ¿y eso cómo chocolate? Lo mido yo, Franco? ¿Cuántos son 40 a 60 gramos?
A ver, dos barritas. Pensemos que un bombón tradicional nuestro, como por ejemplo los sin azúcar,
ya
pesan 6 gramos.
O sea, 6
gramos.
Me asusté.
Entonces, si vamos a comer de 30 a 40 gramos o 40 a 60 gramos de chocolate, estamos hablando hasta 10 chocolates. Hasta 10 bombones.
Pero eso era permitido.
Sí, eso lo permite. En el día.
En el día.
Eso es un buen consumo criterioso.
Pero no todos los días, ¿o sí? O igual me estoy tentando, pero...
La verdad es que tú puedes consumir todos los días y de hecho hay tratamientos médicos para la hipertensión que lo hacen en base a chocolates con alto porcentaje en cacao, que es todos los días.
Pero viste qué saludable es lo que tú decías, los beneficios que puede tener el consumo regulado de chocolate o de cacao.
Claro, mira, según
el consumo criterioso.
El consumo criterioso, claro, porque mira, por ejemplo, el chocolate negro dice con más cacao y menos azúcar es rico en minerales, antioxidante y previene el envejecimiento.
Así es, ¿viste? Por la antioxidante.
Entonces vamos a comer importante. De manera descriteriada.
También tiene efectos protectores para el sistema cardiovascular, por lo menos en las primeras 3 horas después de su consumo. Tiene varios nutrientes que nos hacen muy bien para nosotros como físicamente, también como emocionalmente. Tiene triptofano, un aminoácido que regula la serotonina, la hormona esta del bienestar.
Del ánimo.
La anandamina, una sustancia que también puede hacernos sentir tranquilos y muy contentos. Y la feniletilamina, una sustancia del grupo de endorfina, que mejora el estado de ánimo y produce un efecto estimulante en el cerebro. Mira qué bien.
Así es. Y las mujeres nos conocen mucho porque hay determinados días del mes en que sienten la necesidad de mejorar su ánimo con el consumo de chocolate.
Pero si a mí me decían que era una excusa para comer chocolate, y es verdad.
O sea, un tema, o sea, nuestros cambios hormonales también tiene el cacao, el chocolate en general también nos puede ayudar.
Sí, te regula tu estado de ánimo.
Viste, cuando y es verdad, cuando las personas a veces están depresivas,
no es comerse un kilo de chocolate.
No, sí, ya lo dijimos. ¿Cuánto era? Que yo consumo de forma discreteria.
De 5 a 10. De 5 a 10 de estos bombones pequeños.
Ya. Pero una dosis a veces de chocolate, eso también sabemos que puede subir el ánimo y para las personas o que tienen depresión o las mujeres con cambios hormonales, una vez al mes también sí.
Y ahora que
y no es solamente las mujeres, ¿ah? Es transversal.
Pero que tienen esos cambios hormonales, sí. O la necesidad de consumir...
Es que son todos humanos, y los hombres también tienen cambios hormonales.
Es verdad.
Sí. Cambios de ánimo en su ciclo diario, en su ciclo mensual.
Ya, pero menos que nosotras las mujeres, ¿no?
No podría...
No soy experto
en el tema.
no vamos a dividir los chocolates. Bueno, la invitación está abierta, tenemos... un día que celebrar, tenemos alternativas para regalar, así que todas las mamás que nos escuchan, yo creo que ya saben la calidad que hay en los chocolates Bozzo.
Como dice también Franco Bozzo, que nos acompaña aquí en el estudio, un consumo...
¿Moderado? ¿Criterioso?
Criterioso. Elegir también un producto de calidad,
sí.
Eso es sumamente importante.
Más que la cantidad, es la calidad.
Eso es.
Comer buen chocolate.
O sea, comer un buen chocolate, sí. Podemos, digamos, darnos el derecho de consumir a lo mejor un poquito más, ¿no? si estamos consumiendo un producto de buena calidad.
Sí, por una vez pase.
Franco Bozzo, gerente general de Chocolates Bozzo, a propósito, nos visita hoy para celebrar en los próximos días el Día de la Madre. Muchas gracias, Franco.
Muchas gracias a ustedes.
Y junto aquí a Franco Bozzo les vamos a seguir dándole un muy buen consejo, porque ¿Qué hay detrás del placer de un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales chocolates con la fina tradición desde 1905. Bozzo, la mejor forma de disfrutar, sonreír y ser feliz.
Ideal de postre, después de un plato de callos a la madrileña, por ejemplo, o riñones al jerez, o merluza a Don Manuel, sándwich gallego, mechada con tallarines, tantas otras platos o alternativas que hay en la carta de restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y esto es por el Día de la Madre para todas las mamás. Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en La Concepción 65, oficina 302, Providencia, o el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Editorial Universitaria presenta la última entrega del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, Los Caminos del Pueblo, reflexiones de prisión y exilio sobre la política revolucionaria en Chile 1976-1984. Un libro que concentra testimonios escritos en los momentos de la derrota política, persecución, cárcel, tortura, muerte, exilio y exclusión, y al mismo tiempo de reconstrucción personal y colectiva, social, política e histórica. Los Caminos del Pueblo de Gabriel Salazar ya está en librerías o también puede venir por su ejemplar a Alameda 1050 en Casa Central de la Universidad de Chile. Lo esperamos también en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl, donde recibirá un descuento especial. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Son las 12 del día con 32 minutos. Tenemos muchas noticias que hablar. Bueno, en este espacio, Alejandra Becerra, cabe pero perfecto seguir hablando de lo que hablábamos con Franco Bozzo, de Chocolates Bozzo, las buenas propiedades que tiene comer en su justa medida o de manera criteriosa, como decía él, el chocolate, que muchas veces, producto del cacao, es más beneficioso de lo que podríamos pensar. Hablemos en positivo del chocolate y no de la otra manera.
Claro, bueno, se habla, según los últimos estudios científicos, aquí no estamos inventando y no tampoco estamos buscando una justificación para comer más chocolate, pero según los últimos estudios señalan que lo ideal es comer, como lo decía Franco, más del 60% de cacao, que un chocolate tenga más de 60% de cacao. Con eso se activan, digamos, todas sus propiedades y los beneficios para la salud, para mejorar el ánimo, etcétera, etcétera. Y se activan, digamos, lo que hablábamos.
La endorfina.
Las endorfinas, la serotonina, todos elementos que permiten mejorar el estado de ánimo y que producen, en definitiva, un efecto estimulante en el cerebro de las personas.
Exacto. En vez de hacer ejercicio, que también provoca endorfina, puede comer chocolate.
Comamos chocolate.
En su justa medida.
Oye, Frecia Soltoff, te tengo una noticia. Hay un estudio que se hizo acá en nuestro país a propósito de la llegada masiva de inmigrantes.
¿Ya?
Según Chile 3D, crecen las relaciones con extranjeros, o sea, los matrimonios mixtos entre un extranjero y un chileno o chilena han subido 266% desde el año 2008. Incluso el 41% asegura tener hijos chilenos, cifra que generaría un cambio cultural en nuestro país.
Exacto, este 40% no deja de ser una cifra importante. Imagínate que casi la mitad, prácticamente la mitad de los inmigrantes que llegan a nuestro país
tienen una pareja.
Se casan con un chileno. Muchos llegan sin tener pareja, sin conocer a nadie. Otros, claro, lo hacen a lo mejor ahora también con el tema de las redes sociales. Seguramente tienen un conocimiento previo, pero es importante una cifra que no deja de ser. ¿Por qué? Porque van a haber muchas nuevas generaciones donde se vayan
mezclando
finalmente, teniendo herederos, teniendo hijos, y van a hacer esta mezcla de chilenos con extranjeros. Y extranjeros tenemos una gama amplia: haitianos, colombianos, no solamente peruanos, que fue quizás la colonia más grande que empezó a llegar a Chile, sino que sabemos cómo han aumentado los extranjeros en nuestro país, de distintas naciones también, por cierto, de Europa, han llegado en menos cantidad, pero hace unos años los españoles, por ejemplo, vinieron con mucha fuerza, y fue un número importante también de los hispanos en Chile.
Ahora, según los datos de la última encuesta CACEN, la cantidad de extranjeros residentes en Chile se ha triplicado entre los años 2006 y 2015. En 2006 la población migrante en Chile se mantenía entre el 1 y el 1,4%, o sea, una cifra muy bajita. A partir de 2011 se aprecia un alza importante, pasando a 2,1% en la CACEN 2013 y 2,7% en la CACEN 2015. Hoy representan una cifra cercana a las 500.000 personas. Son cifras aún pequeñas si se compara con el porcentaje de migrantes residentes de países desarrollados, donde el promedio de población llega a 11,3%. Esto entonces, los datos de Chile 3D son claros. El 38% de los extranjeros reconoce que tiene una pareja chilena, mientras que el 41% reconoce que tiene hijos chilenos.
Vamos a seguir hablando de otros temas a propósito, por ejemplo, de la depresión. Hablábamos que el chocolate puede ser un tema, pero no es la única solución a esta enfermedad mental, porque sí, es una enfermedad mental la que afecta además a gran porcentaje de la población. Hay un brebaje que se ha utilizado en ceremonias, en rituales de las comunidades amazónicas, y que está siendo estudiado como terapia para tratar la depresión, precisamente. La ayahuasca, ¿puede ayudar a este mal? Es una sustancia que contiene, y la experiencia misma lo ha dicho, es útil en ciertos casos, pero otros expertos dudan en su eficacia. En el diario La Tercera precisamente salió un reportaje que habla de los 350 millones de personas que sufren depresión en el mundo. Un 30% no responde a los tratamientos habituales, farmacológicos, y para ofrecer alternativas a los pacientes, varios investigadores a estas alturas estudian antiguas y nuevas sustancias, no solamente el chocolate, que a lo mejor en su minuto, ahora está más procesado, pero en su minuto solo con el cacao podía tener un efecto en estas enfermedades mentales. Uno de los estudiosos, un brasileño particularmente, del Instituto Cerebro de la Universidad Federal de Río Grande do Brasil, del norte de Brasil, que lleva más de 10 años estudiando los efectos que produce la ayahuasca en personas con depresión, y según sus investigaciones, dice que el brebaje amazónico no solo mejoraría los síntomas, el efecto además perduraría hasta por más de 2 semanas, lo que va ayudando también a las personas que tienen este mal. De visita en Chile para participar precisamente en un congreso que se llama NeuroSur 2017, que realiza el Instituto Milenio de Neurociencia, el investigador dijo que los alcances de su investigación han llegado a lo siguiente. La depresión no es como la diabetes. Cada paciente con depresión es una enfermedad distinta y no se puede tratar a todos por igual. Aún no comprendemos bien la enfermedad, y creo que la psiquiatría tiene que individualizar las terapias. Este investigador, ya en el año 2014, cuando se había iniciado el estudio más grande de ayahuasca, hecho hasta la fecha una investigación aleatoria con pacientes con depresión divididos en dos grupos. Uno recibió ayahuasca y el otro no. ¿Qué pasó? Los tratados con ayahuasca mejoraron sus síntomas tras varias horas de consumo y hasta 3 semanas después, mucho más rápido que con los medicamentos tradicionales, para lo que hay que esperar al menos 2 semanas para ver los primeros efectos.
Ahora mi pregunta es, ¿dónde yo encuentro esto ayahuasca?
Buenísima pregunta. Mira,
Esto se utiliza en ceremonias y rituales de las comunidades amazónicas.
Exacto. Se utilizaba las ceremonias rituales hace muchísimo tiempo. En Chile, por ejemplo.
¿Acá encontraremos?
Dice que en quechua la ayahuasca es y significa enredadera de las almas. ¿Se te viene algo a la mente? Bueno, se obtiene de 2 plantas. Psicoactivas de la selección amazónica. Las 2 tienen alcaloides que causan alucinaciones, entonces eso puede ser peligroso, pero una de estas, que tiene un nombre bien, bien técnico, Psicotria viridis, esta contiene sustancias que están siendo prohibidas ahora por la ley 20.000 y considera como psicotrópico.
Eso.
La fiscalía explica que las plantas, desde que se extrae el brebaje, no están controladas por la ley, pero el IGCP, organismo encargado de verificar, el año pasado llegaron 3 muestras y 1 este año, lo que suele ser el brebaje mismo o la planta en polvo. Por tanto, o está presente o se está viendo la posibilidad de entregarla como medicamento. Por cierto que no hay, como cualquier medicamento para la depresión, no está al alcance de la mano, pero sí, por lo menos, el acercamiento es que el Instituto Nacional de Salud está haciendo, o el Instituto de Salud Pública más bien, está haciendo ya las averiguaciones si esta puede ser y llegar al ciudadano común.
Claro, porque si está regulada por la ley de droga, indudablemente que sería un psicotrópico, ¿no?
Sí.
Según el 11º estudio de drogas, lo mencionaba, en la población general de Chile, esto es del año 2014, la prevalencia de ayahuasca en Chile es de 0,01%, lo que significa que 1.000 individuos declararon consumirla a lo menos una vez en ese año. O sea, mil personas en Chile declararon consumirla a lo menos una vez al año. Entonces, esto en el año 2014. Entonces, por lo tanto, la ayahuasca se obtiene.
Se obtiene. ¿De qué manera? ¿Legal o ilegal? Porque lo decíamos, por la ley 20.000 está prohibido. Pero lo bueno es saber que de las mismas plantas o de casos de dos, tenemos ya llegando a Chile, que si bien no están prohibidas todas, hay una de ellas que está en observación ahora por parte del ISP. Más de 5 millones de chilenos compran habitualmente por internet. Es una noticia que seguramente llama la atención.
Somos mujeres.
La
¿no?
que compran.
No sé.
Ay, los hombres son re buenos para comprar. Lo que pasa es que
se hacen
de bajo perfil.
Se hacen.
Otros productos. Los hombres compran tecnología.
Tecnología. ¿Qué
tecnología? ¿Viste? Música. Zapatillas. ¿No? Artículo deportivo. Las mujeres, de todo. Maquillaje, ropa, zapatos, champú. Bueno, maquillaje mucho. Además, es muy conveniente.
Exacto, ¿no? Y no solamente el maquillaje, mueble. Ahora
también. Bueno, pero eso, claro. Pero los muebles y esas cosas puede ser el mercado local. Pero ¿cuántas cosas ahora estamos comprando de China?
De China,
de Estados
por ejemplo.
Unidos. Y ahí van muchos artículos que son necesariamente de cosmético, como el maquillaje o productos así como para el pelo.
Sí, oye, y a precios convenientes.
¿Viste?
Sí. La compra de artículos online es frenética el alza que ha tenido. En Chile, el 64,5% de los usuarios de internet visitó sitios del retail el año pasado, esto según un estudio de la empresa Comscore. El retail online ha crecido hasta 10 veces más que el físico en los últimos años, según señalan los especialistas. ¿Cuál sería la razón de esta tendencia en nuestro país?
¿Cuál?
La eficacia con que funciona el sistema, dice. Por ejemplo, hoy existe el despacho gratis en algunos comercios. Por ejemplo, en Estados Unidos, empresas como Amazon envían pedido en 2 horas.
¿En 2 horas?
Sí.
Pero eso es muy poco.
Es muy poco.
Pocamente conveniente.
El estudio también reveló que el momento en donde más compras realizan los chilenos es en noviembre, claro, para prepararse
para la
Navidad. Esto, claro, para adelantar las compras y por las campañas de oferta de esta época. Tú sabes que a fin de año viene el remate de todo, aprovechando las fiestas de fin de año. Ahora, ¿quiénes son los que más compran? Nos preguntábamos hace pocos minutos. El rango de edad va entre los 25 y los 44 años. Este tipo de personas, o sea, este rango etario, 25-44, son los que más compran en Internet. Otro dato que entrega el estudio es que, al contrario de lo que podría suponerse, el público que compra en el retail es predominantemente masculino.
Ah, ¿viste?
Con 3 millones de hombres y 2,6... Ah, pero no es tanto. 2,6 millones de mujeres.
¿Cuánto de hombres?
3 millones.
Ah, ya, no es tanta la diferencia.
Y 2,6 de mujeres. De hecho, el estudio agrega que las personas pasan más tiempo conectadas buscando algo que comprando y que consumiendo otro servicio. Ahora, la mayor parte del público en Chile busca productos en tiendas del retail, como por ejemplo Ripley, Falabella, París, Walmart. Según la investigación, los chilenos pasan 56 millones de minutos mensuales.
¿Mensuales?
Mensuales, conectados en este tipo de tiendas.
O sea, ya ahora el tema de estar en Facebook o en alguna red social en el trabajo no es nada comparado con todas las páginas y sitios que puedes encontrar para poder comprar algo que venga de otro país o algo así. Bien, oye, tenemos otras noticias que llaman la atención y no, ¿sabes de dónde llegan? De París. Que esta ciudad, la ciudad parisina, va a subastar sus candados del amor para ayudar a los refugiados. Fíjate, para algunos interesados en comprarlos es una buena idea recuperar ese amor para donárselo a otros. Lindo el concepto, porque hay, ¿te acuerdas tú? Estos famosos candados del Pont des Arts de París que suelen aparecer a veces en películas europeas, donde los enamorados de todo el mundo, además es un lugar muy turístico, dejan una muestra de su cariño, se juran amor eterno, verdad o mentira, dejan ahí el candado con el juramento y son van a ser a partir de hoy expuestos en la capital francesa para subastarlos este fin de semana y ayudar a las organizaciones de apoyo a los refugiados. Una política que se va sumando a estos miles de inmigrantes que han llegado al continente europeo, primero a Alemania, que le abrió tanto las puertas que finalmente eso se empezó a convertir en una crisis social, y Francia va en la misma política, sobre todo ahora con el triunfo de Macron, que tenía entre una de sus propuestas gubernamentales en esta idea de abrir las puertas a los refugiados, incluso tomar las medidas que esto correspondía, por ejemplo, lo que ha hecho Angela Merkel en Alemania. Los organizadores esperan recaudar entre 100.000 y 150.000 euros, es decir, más de 109.000 millones de pesos. Con estos lotes de venta, porque van a ser al final, los van a dividir y van a ser al menos unos 165 lotes de ventas de candado y se van a incluir en forma de corazón, hasta otros enganchados en una mini torre Eiffel, para hacerlo más parisino aún, pasando por otros con frases escritas en diferentes idiomas. La cosa es llamar la atención, por supuesto, porque habrá muchos turistas para comprar este tipo de candados o la forma en que los van a vender para una iniciativa que nace de la caridad y que tuvo origen no ahora, sino que el año pasado, hace un año, en el mes de mayo, cuando la alcaldía de París ordenó retirar definitivamente todos estos candados de las 37 barandillas del Pont des Arts, que es el puente que cruza el río Sena y próximo a la Catedral de Notre Dame. Y según el consistorio, la estructura de la pasarela estaba en riesgo por 70 toneladas de peso. Estaba tan pesado que dijeron, ya, ¿qué hacemos con todos estos candados? Y qué mejor que relacionarlo con el tema de la inmigración, de la caridad, del cariño, en fin, muy simbólico lo que van a hacer este fin de semana.
Mira, bastante interesante. Son las 12 horas con 48 minutos, Frecia. El yoga es una tendencia. ¿A ti te gusta mucho?
Me encanta el yoga.
Dime el que yoga hay una se hace con semana. Cuerdas,
sí,
con niños, sí. Con gatos, con conejos.
Ah, bueno, pero las cuerdas no quiero pensar que los niños también son utilizados para hacer yoga, no, sino que los niños pueden hacer.
Claro.
O si no, voy con mis hijos y los tomo de implementos para practicar yoga.
Pero fíjate tú que ahora lo están haciendo con cabras. La nueva modalidad de esta milenaria práctica ya cuenta con seguidores en el Reino Unido y también en Estados Unidos, donde su creadora tiene un lema. Una cabra dice para el alma.
¿Ya? ¿De qué país es eso? ¿Qué estamos hablando?
Esto tiene seguidores en el Reino Unido y en Estados Unidos. Asegura.
Ahí consumieron ayahuasca.
Ella asegura ser quien ideó unir el bienestar del yoga con la simpatía animal que tienen las cabras. Esta mujer de Oregón venía pasando por un mal momento en su vida, le habían diagnosticado una enfermedad autoinmune y también tramitaba su divorcio. Así que buscó refugio en los animales que tenía en su granja y se encontró con una cabra. Dice, a veces la vida puede ser estresante y solo había una cosa que me hacía sentir mejor, mis cabritas. Un día, una visita le comentó que su terreno parecía el lugar ideal para hacer clases de yoga al aire libre. Yeah. Entonces,
ahí sí.
Claro, siempre ella aceptó siempre que se quedaran sus queridas cabras, porque ella, como estaba pasando por un momento muy delicado, no quería...
Me siento consumiendo ayahuasca.
Y así nació esta disciplina.
En una conversación surrealista, pero ¿sabes qué?
Pero mira, ella dice que interactuar con este animal... produce una serie de beneficios que finalmente generan felicidad en las personas que acuden a su granja. Esto, sumado al yoga, calmó la ansiedad, logró mejores niveles de concentración, al respirar también, entre muchos otros beneficios. Entonces, dice que es la combinación perfecta, hacer yoga con la cabra.
Oye, pero sí, mira, fuera de bromas, que es como conversaciones surrealistas, pero las disciplinas al final van tomando categorías, por decirte, porque ya sabemos el yoga este que se practica con altas temperaturas. Yo leía también en la mañana, a propósito de yoga, yoga beer, y había un yogui con una cerveza en la mano. O sea, yo no sé, mira, porque lo leí en un tuit, no vi el desarrollo de esa información. Pero cuando hablan de cabra lo encuentro, pero mucho, pero mira, más...
Sí, aquí vemos una fotografía de ella haciendo yoga en su granja y con la cabra
encima, en la espalda. Pero ¿sabes qué? Estoy tratando de encontrarle sentido, Ale, y te ríes, pero es que la cabra debe ser un animal... Pero de verdad, sí.
No, pero es que puede parecer extraño, ¿ah? Pero dice que es una moda que está en Estados Unidos y en el Reino Unido. ¿Ah? Yoga con cabra.
O con cerveza.
Mira, o con cerveza, mira.
Este espacio tendencia me gusta porque nos abre la mente y nos invita también a revisar otras disciplinas. A propósito de eso, el fin de semana se cambia de hora. A propósito de tendencias y temas más terrenales. Vamos a tener que retrasar el reloj el sábado a la medianoche.
¿Qué significa eso? Cuando sea a las 12, hay que retrasarlo, porque siempre uno se confunde, hasta las 11. O sea, vamos a tener una hora más de sueño, una hora más de diversión, una hora más de relajo.
De relajo, decir, porque en el fondo, mira, para los que tengan...
Una hora más de yoga con la cabra.
Y el viernes con yoga y cerveza en la noche del sábado, te regalan una horita más para yoga y para tomar cerveza. Los que estén carreteando o en un matrimonio, por ejemplo... les va a tocar una hora más. Y a mí me ha pasado que en matrimonios han cambiado la hora. O nos han robado uno en horario de verano o nos han dado otra hora para seguir bailando, disfrutando. En el caso, si vas a quedar y optas por quedarte durmiendo y descansando, vas a amanecer el lunes tiquitaca, porque además vas a tener la sensación en el cuerpo de que dormiste más, porque vamos a despertar más claro, con el día más claro. Ahora se está oscureciendo más temprano y está amaneciendo súper tarde, son las 7:30 y todavía está oscuro, y eso es lo que generó finalmente que hubiese este cambio de horario permanente, porque te acuerdas que no lo iban a cambiar más en el momento de Máximo Pacheco cuando estaba como ministro de Energía. Bueno, el tema para ahorrar energía, que precisamente es la finalidad de este cambio, dijeron, bueno, hagamos un horario de invierno pero más corto, pero con la región de Magallanes como república independiente, y no van a tener cambio de horario, porque a ellos sí que se les significaba, y se van a quedar con horario de verano durante todo el año. Para ellos sí que significaba tener oscuridad hasta casi las 10 de la mañana.
Ahora, este cambio de hora sin duda que tiene efectos en la salud de algunas personas, o sea, tiene algún tipo de impacto. ¿Es cierto de que casi no nos percatamos de cuántos cambios de hora debemos realizar al año? Probablemente porque no lo tenemos en cuenta y en realidad lo hacemos de forma casi automática. Tenemos dos cambios de hora, una que se hace en primavera, el último mes de marzo, y tras la llegada del otoño, que ahora, que es cuando se retrasan los relojes. Ahora no hay duda que cada vez es mayor el número de expertos que están en contra de estos cambios de hora por los efectos que pudiese tener sobre la salud. Se estima que el ahorro en iluminación en los hogares es de un 5%. Por eso se hace este cambio de hora, exacto, por un ahorro energético.
Pero, ¿a ti te gusta el cambio de horario? O sea, el horario de invierno más bien.
Sí.
A mí también.
A mí me gusta.
Me gusta que cambien y después cuando llegue, bueno, aquí va a llegar en agosto. Me gustaba cuando lo cambiaran en octubre porque ahí era como que llegó el verano, sí, y no había marcha atrás.
Sí. Ahora, muchos médicos hablan de las consecuencias no tan positivas que puede tener entonces para la salud de las personas. Por ejemplo, cambio en el estado de ánimo y también en el humor. Es habitual que las personas que...
O sea, ¿nos vamos a reír más el lunes?
Va a andar más jocosa, que más se ven más, afectadas más por este cambio de hora, sienten, no, pero tiene un efecto de repente de irritabilidad. La persona anda más irritable.
¿En el invierno?
Sí, sí, es común que las personas se sientan, por ejemplo, con más depresivos, más ansiosos, a su vez con un estado de ánimo bajo, también problema en el sueño. Es evidente que tras un cambio de hora se produce una alteración del sueño y el resultado es que andamos más cansados, tenemos y eso influye directamente en nuestro estado de ánimo. Y un peor rendimiento físico, es común sentir fatiga general, sintiéndonos más cansados, entonces es normal que tras un cambio de hora nos cueste más hacer lo que hacemos a diario. Y también se habla de un peor rendimiento intelectual. La sensación de fatiga general se traduce en una mayor dificultad para la concentración intelectual, lo que afecta tanto al estudio como también a quienes trabajan. Entonces, claro, para algunas personas este cambio de horario, el horario de primavera, el que hablabas tú, ese es el que quizás a lo mejor produzca un cambio positivo en nuestro estado de ánimo. Pero este cambio de hora, de otoño, es el que produce efectos sobre el estado de ánimo.
Uno podría pensar lo contrario. ¿Por qué? Porque, claro, duermes más, o sea, no duermes más, eso es la primera noche, pero después tiendes a pensar y que te estás levantando una hora más tarde respecto a la semana anterior. Entonces, claro, pensé
no, que... No, y se oscurece temprano, en la mañana también está oscuro cuando te levantas, no sé, para ir a trabajar o llevar a los niños al colegio o también para los estudiantes. Entonces, eso efectivamente que tiene un impacto en los estados de ánimo.
Exactamente. Y ahora, bueno, lo vamos a empezar a vivir ya a partir del sábado, cuando se instale por 3 meses, porque recordemos, empieza este sábado y la segunda semana de agosto ya tendríamos horario de verano nuevamente. Se va a alargar, pero ya en septiembre, incluso a fines de agosto, empieza a amanecer más temprano, empieza a oscurecer más tarde y ya el día se hace más largo, que en el fondo es lo que queremos para no queremos. Las autoridades toman esta determinación precisamente para el ahorro de energía. Antes de irnos a la pausa, Ale, revisemos el pronóstico del tiempo, ¿te parece? Porque estamos atentos a lo que pasa a lo largo de todo Chile con este sistema frontal que afecta principalmente desde el norte chico, desde la región de Coquimbo hasta parte del sur de Chile, casi de la región del Maule, pero finalmente está concentrado todo en el Coquimbo, donde llovió copiosamente durante la noche.
Y donde hay ya más de 17.000 afectados por las lluvias.
Exacto, 17.000. Hay cerca de 70 personas, bueno, hasta un par de horas, en personas que estaban ya no solamente afectados, sino que albergados en los colegios que habían dispuesto para esto. Llueve en La Serena, en Viña del Mar, en Talca, marejadas incluso se han anunciado para la costa de esta zona. En Santiago llovió durante la noche, se calmó durante varias horas, pero empezó con mucha fuerza hasta ahora. En Concepción también se han anunciado lluvias, las temperaturas van a seguir siendo bajas, así que las autoridades han desplegado todas las medidas disponibles en distintas partes de la zona afectada.
Y al menos, según las autoridades, señalan que Santiago ha respondido bien frente a estas precipitaciones, esperan que caigan cerca de 20 milímetros de agua, por lo tanto no se han registrado situaciones de emergencia. Según las autoridades, la ciudad ha respondido bien hasta el minuto.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante: un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 13 horas, un minuto.
Trece horas con un minuto. Tenemos una actualización de noticias hasta ahora con la editora del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Diana Porras. ¿Cómo estás, Diana?
¿Cómo están? Buenas tardes. Es jueves 11 de mayo de este 2017. Revisamos a continuación los titulares. Gobierno advierte que lo más complejo del sistema frontal llega este jueves en la tarde-noche. La vocera del Ejecutivo, Paula Narváez, detalló que en Coquimbo hay 75 personas albergadas a lo largo del país, 9.500 sin suministro eléctrico. Gobierno regional de esa zona informó que además en total la cifra de afectados se bordea los 17.000, la mayoría en Elqui, y el estero Punitaqui presenta, según advierte la autoridad, un aumento considerable en su caudal. Cuestionan millonarias inversiones del Partido Socialista en empresas como SQM y Pampa Calichera. El diputado socialista Daniel Melo acusó una operación comunicacional para desviar la atención de la opinión pública, mientras que el presidente de Revolución Democrática e integrante de Ciudadano Inteligente, Rodrigo Echecopar, lamentó que algunas personas hayan llevado un partido como el PS a una situación como esta. Desde el Ejecutivo, en tanto, señalaron que el tema debe ser aclarado por el propio Partido Socialista. Este jueves, y luego de presentación en el Teatro San Ginés, Carolina Goic inscribe candidatura presidencial de la Democracia Cristiana ante el Servicio Electoral. Así se formaliza la apuesta de la Falange en la primera vuelta presidencial, descartando la realización de primarias en la nueva mayoría. Mientras, sobre este mismo tema, Cervel aprueba las primarias presidenciales de Chile Vamos y del Frente Amplio. Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel José Sandón se medirán en el proceso del actual bloque opositor, mientras que Alberto Mayol y Beatriz Sánchez serán los candidatos en el Frente Amplio. Las primarias legales se realizarán, recordemos, el próximo domingo 2 de julio. Se conforma Frente de Trabajadores de Empresas del Estado e inician ofensiva ante dictamen de Contraloría. Esto a partir de la decisión emitida por la entidad fiscalizadora que pone límites a empresas públicas ante acuerdos por negociaciones colectivas. La Corte Suprema determina que Lorenza Cayuguán, quien dio a luz engrillada, deberá volver a la cárcel de Arauco. Ante esto, un grupo de organizaciones exige que se otorgue prioridad a la ley Sayén, que apunta a establecer el arresto domiciliario para las mujeres que cumplan condenas estando embarazadas o con hijos de hasta 3 años. La psicóloga de la ONG Marcha, Joan Navarro, dijo que esto no es un perdonazo para las mujeres, sino que una manera de garantizar los derechos de los niños y niñas, haciendo referencia a sus hijos. El Tribunal Ambiental de Valdivia ratifica la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental SEA de rechazar la ampliación del proyecto de crianza y cultivo de salmones del centro de Canal Darwin en la comuna de Aysén. La sentencia desestima la posición de Chile SEA Food SEA, en la que se reafirma la doctrina según la cual el cultivo de salmones solo puede desarrollarse en el área de la concesión acuícola, incluyendo el emplazamiento de instalaciones anexas de apoyo. En el exterior, Rusia no tuvo nada que ver con la destitución del director del FBI en Estados Unidos, aseveró el presidente ruso Vladimir Putin, quien enfatizó que el despido de esta autoridad no tendría ningún efecto en las futuras relaciones entre Washington y Moscú. La destitución ocurrió luego de conocerse que Comey dio información errónea a un comité del Senado respecto de la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton cuando estaba al frente de la Secretaría de Estado, que según la ex candidata presidencial demócrata le costaron la elección del pasado noviembre. Más de 63.000 menores, la mayoría afganos o sirios, viajaron a Europa sin la compañía de adultos con la finalidad de solicitar protección internacional a los países que conforman la Unión Europea. Así lo informó este jueves la agencia estadística de este bloque regional. La cifra de menores que viajan solos en busca de asilo, víctimas de las guerras que viven en sus países debido a los conflictos que Occidente también ha opinado durante los últimos meses en estas naciones, era un tercio más baja que la del año anterior, pero 5 veces mayor que la media anual. Las estadísticas sostienen que al menos 2/3 de estos menores son varones de 16 a 17 años, mientras que 6.300 por lo menos son menores de 14.
Gracias, Diana.
Muy buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Son las 13:06. Y decíamos precisamente a propósito de este sistema frontal, Ale, que van a seguir las precipitaciones desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, que es precisamente donde hay avisos meteorológicos de precipitaciones con intensidad normal a moderada entre estas regiones, donde se registran incluso algunas marejadas en la zona costera, en Valparaíso particularmente, y también en la región de Coquimbo se están registrando estos episodios.
Ahora la situación más compleja se vive en estos momentos en el norte de nuestro país, donde este sistema frontal se está manifestando con fuerza, especialmente en las regiones de Atacama y Coquimbo, con lluvias intensas y fuertes vientos. El gobierno regional de Coquimbo informó que hasta ahora se registran 17.000 afectados producto de las precipitaciones. Y solo en La Serena hay ya más de 5.000 afectados y 510 viviendas con daño menor. El alcalde de esa comuna, Roberto Jacob, manifestó que, a pesar de ciertas situaciones particulares, la ciudad ha respondido muy bien frente a esta emergencia. Carabineros anunció que al menos 70 personas fueron trasladadas a albergues en la región de Coquimbo.
Sí, precisamente vamos a tomar contacto con en Montserrat Rolano en un rato más. Antes te quería contar que el intendente de la región de Coquimbo, a propósito de la zona que tú mencionabas, es una de las que ha estado más golpeada por incluso las personas afectadas. Hay incluso unas 70 personas, hablaban más temprano.
Sí, fueron trasladadas a los albergues.
Sí, son personas que han sido albergadas, se habían suspendido las clases en los colegios municipales porque estos recintos iban a ser ocupados por las personas que supuestamente podrían haber sido afectadas o albergadas en estas sedes. Por eso mañana no hay clases en toda la zona, si es que
y
hay...
eso corre para todos los niveles,
para todos.
Parvulario, básico, medio y enseñanza superior.
Exacto. ¿Por qué? Porque el desplazamiento va a ser más difícil para las personas que viven allá, no solamente para los estudiantes, no solamente para las personas que tengan que ser trasladadas a estos albergues, sino que va a ser importante tener ya todas las condiciones para que la ciudad prácticamente funcione con normalidad. Las precipitaciones se concentrarían más durante esta tarde y mañana en la mañana. Por eso la suspensión de clases se extendió a todos los niveles para el día de mañana viernes.
También se han registrado algunas calles anegadas en distintas zonas de la región, diversos cortes de energía que afectaron a 6.500 clientes, según comunicó el intendente de esa ciudad, Claudio Ibáñez. En La Serena, entonces, se lo decía, más de 5.000 afectados, 510 viviendas con daño menor solo en La Serena. Por lo tanto, según la autoridad regional, Roberto Jafkov, la ciudad ha respondido bien frente a esta situación considerada por algunos de emergencia, porque no es usual que en esa zona llueva de la forma en que lo ha hecho, o que un sistema frontal sea que se manifieste con tanta fuerza en esta zona de nuestro país.
Claro. Estaba previsto, imagínate, todos los milímetros de aguas que iban a caer en estas 48 horas van a concentrarse en estos dos días, prácticamente lo que llueve en un año completo. Ahora sabemos que es una zona que prácticamente no llueve, pero cuando todos los milímetros caen en una jornada o en dos jornadas, prácticamente puede generar, sobre todo en aquellos lugares en los que son valles. Entonces, por cierto que tienen, y por eso no descartaban las autoridades el día de ayer, que pudiese haber arrastre de material, porque son zonas que no están acostumbradas, como cuando llueve en San Pedro de Atacama, aún peor. Pero lo que pasa aquí no deja de ser relevante. En Ovalle, por ejemplo, en el Valle del Elqui, en Vicuña, que son lugares al interior, sí. No son ciudades, porque ya en La Serena estaba anegado prácticamente las avenidas principales. Pero dicen los serenenses que eso es habitual en cualquier época del año, pero por supuesto que ahora se concentró más agua en ese lugar. Pero en los lugares que son como más valles al interior, estaba dispuesto tanto militares, carabineros, como policía de investigaciones y un gran número de efectivos, que más temprano el intendente de la región, Claudio Ibáñez, daba a conocer, no solamente las personas albergadas, sino las que estaban afectadas con los cortes de luz, por ejemplo, más temprano, y estos anegamientos que se registraron en grandes ciudades como La Serena y también como en Coquimbo.
Ahora hay una información que se publica y dice por qué se apagan los semáforos cuando llueve. Todavía no hay una razón que dé cuenta de eso, pero bueno, una sería por los cortes en el suministro eléctrico. Pero otra de las razones también, que según los alcaldes, es que la caja controladora de cada semáforo que está en el piso sufre algún tipo de desperfecto, esto por la humedad. Y otro factor, un tercer motivo, que según las autoridades, para que los semáforos se apaguen, es que se ha detectado que existen trabajos en la zona donde que cortan principalmente los cables. Por eso uno a veces se pregunta, oye, pero ¿por qué siempre cuando llueve se apagan los semáforos?
Entonces, y eso, claro, tiene que ver con...
Por la humedad, por la caja que los controla. También, bueno, porque hay sectores en que hay un corte del suministro eléctrico, y también porque cuando se realizan trabajos se pasan a llevar los cables eléctricos.
Y eso han explicado también. Así que tengan paciencia. Hoy día aquí en Santiago, más allá de que no llovió tanto, así partió desde la medianoche prácticamente la lluvia intensa, para que tuviesen... Además, mucho más cautela para manejar los automovilistas, salir antes, porque siempre provoca esta congestión importante en las calles de la capital particularmente. Y hacíamos un recorrido, Ale, cómo iba a estar el tiempo. Mira, Arica e Iquique, pero inamovible. Un sol radiante, 22 grados de temperatura. En Antofagasta, ¿para qué decir? 24, algo de nubes, pero va a ser mucho calor. Ya en Copiapó, ahí en la región de Coquimbo, que es lo que... No la región de Coquimbo. En la tercera región, aquí, por supuesto, que ya, por cierto, que se ve un poquito más de mal tiempo, más nubes en Copiapó, en Chañaral, en Huasco, en Vallenar, que Vallenar precisamente era uno de los lugares afectados. Ahí empieza ya la lluvia. Y el sistema frontal, probablemente tal, en la región de Coquimbo. En La Serena, en Viña del Mar, en Rancagua, en Talca, en toda esa zona, fuertemente este sistema frontal va a seguir afectando por lo menos las próximas horas. Incluso, mira, hubo una actualización de la Dirección Meteorológica de Chile y habla de la región de la Araucanía, en Temuco, prácticamente en la zona costera y también al interior. En Angol, en Temuco, en Puerto Saavedra, en Villarrica y Pucón, también las lluvias hoy van a caer con intensidad en esa zona. Y se despeja ya en Coyhaique, bajas temperaturas, pero no se anuncian lluvias, tampoco en Torres del Paine, con bajísimas temperaturas, al igual que en Punta Arenas, con 8 grados el día de hoy. Por eso hay que tener en consideración que aquí en Santiago, por lo menos, donde hay a esta hora 14 grados con 3 décimas, una humedad de 70%, que no es tan alta para en comparación con la mañana, por ejemplo, donde estaba muy, muy húmedo el ambiente, se va a registrar lluvias durante toda esta jornada y cielos absolutamente cubiertos, y mañana también, viernes 12. Ya
prepararse entonces.
Debiese el sábado subir algo las temperaturas, pero la mínima va a ser de 6 grados y 17 el sábado. Por tanto, va a haber ese cambio de temperatura importante después de un temporal.
La región de Coquimbo ya está con alerta amarilla y la Intendencia dispuso de 63 albergues para los afectados por este sistema frontal. Además, casi 29.000 personas se encuentran sin suministro eléctrico entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins. Esto debido a la alta posibilidad de que el sistema frontal implique fuertes vientos. La CGE recomienda a las personas mantenerse alejadas de cables u otras instalaciones que puedan caer al suelo, ya que, según afirman, podrían estar energizados. Entonces, 29.000 personas, lo decía, se encuentran sin suministro eléctrico entre las regiones de O'Higgins y Coquimbo.
Bien, son las 13 horas con 15 minutos. Nos vamos a otro tema en que ha causado tanta polémica, Ale, por el Partido Socialista. Ayer en Megavisión apareció un reportaje donde se revelaron millonarias inversiones realizadas por el Partido Socialista.
Y durante 13 años.
Exacto. Ahora, fueron revisados en su documentación y a través de Chile Transparente, que es lo que decíamos al inicio, además de los libros de contabilidad de al menos 4 años, del año 2000 al año 2004, de negocios e inversiones que habían sostenido con nada menos con empresas de distinta índole.
Hablamos de empresas como Socky Mitch, Pampa Calichera y otras grandes firmas como Autopista del Sol, Vespucio Norte, Compañías Eléctricas, La Sanitaria y también las cajas de compensación. De acuerdo a la información que se proporcionó, estas platas que el fisco les pagaba a ellos por indemnización las reutilizaban en inversiones en la bolsa de valores.
Sí, vamos a tomar contacto con Montserrat Rolano, que nos tiene antecedentes de este caso y también reacciones y coletazos durante el día de hoy. Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, un duro golpe para el Partido Socialista fue lo que reveló este miércoles este reportaje televisivo en el que se dio a conocer las millonarias inversiones de esa colectividad en empresas cuestionadas por la justicia como SQM y Pampa Calichera. Según se señala en esta investigación periodística, durante los últimos 13 años, la colectividad presidida actualmente por Álvaro Elizalde tendría intereses en sectores estratégicos a través de inversiones en compañías, las cuales el partido, a través de sus parlamentarios y también ministros, debe fiscalizar. Entre ellas se encuentran autopistas, ustedes lo comentaban, cajas de compensación, sanitarias, eléctricas, entre otras empresas. Además, aparecen negocios con firmas extranjeras, como la cuestionada brasileña Petrobras. Desde los socios de coalición del PS hasta ahora han sido cautos, manifestando que es ese partido el que debe dar las explicaciones correspondientes. Lo mismo hizo la vocera de La Moneda y militante socialista, también Paula Narváez, quien dijo que es el PS el que debe aclarar esta situación. Conversación con Radio Universidad de Chile, el dirigente y jefe de bancada de ese partido, Daniel Melo, apuntó a la existencia de una maniobra comunicacional para desviar la atención de la opinión pública. Además, recalcó que el comportamiento de los parlamentarios de esa colectividad siempre ha sido contrario a los intereses de las empresas mencionadas.
Uh-huh. ¿Ya? Ahora, si tú revisas la actuación de cada uno de nosotros en el Parlamento,
está claro dónde están puestos los énfasis de los socialistas, en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la defensa también del medio ambiente. Por tanto, yo creo que acá detrás existe una maniobra política de la derecha, en particular de este medio de comunicación, para elevar la imagen del partido y también nuestras pasiones, que han sido siempre en coherencia respecto a nuestra historia, a nuestra ética y a nuestros valores.
Conversamos también con el presidente de Revolución Democrática sobre este tema, Rodrigo Echecopar, quien lamentó que unas pocas personas hayan llevado a un partido como el Partido Socialista a esta situación, y enfatizó que para el Frente Amplio la política se construye desde otro campo, alejado de los intereses empresariales y en donde los ciudadanos sean los protagonistas. El también miembro de Ciudadano Inteligente manifestó que, dado los antecedentes preliminares, da la impresión de que se podría haber configurado un conflicto de interés.
Efectivamente, muchas de la legislación, de las decisiones estatales, tenían que ver directamente con empresas que estaban en donde estaba invirtiendo uno de los partidos más importantes del país. Evidentemente, hay decisiones que van a tener efectos sobre el propio patrimonio del Partido Socialista, y eso es sensible, eso constituye un conflicto de interés. Y eso obviamente le hace mal a la democracia, y la pregunta es qué tipo de partido, qué tipo de política queremos construir hacia adelante. Esa no es la que nos acomoda a nosotros.
Desde la Democracia Cristiana, el senador Patricio Walker, si bien evitó profundizar en esta materia, esperar que haya una versión oficial de la colectividad, sí valoró que ex dirigentes del partido, como Camilo Escalona, haya reconocido la existencia de un error.
Bueno, yo me quedo con lo que dijo un ex presidente del Partido Socialista. Ustedes comprenderán que yo podría sacar partido político porque ese ex presidente hoy día pretende ser senador por mi región, pero no es mi estilo, y si él dijo que fue un error, bueno, me quedo con eso. Yo creo que naturalmente que los errores hay que reconocerlos.
Bueno, y la oposición criticaron duramente las inversiones del Partido Socialista, haciendo hincapié en el doble discurso de esa colectividad. El vicepresidente de Amplitud, Mario Villalobos, indicó que el PS debe dar una explicación, junto con asegurar que con esto el discurso de ese partido ya no posee ningún sustento.
Desde el punto de vista ético, lo realizado por el Partido Socialista es insostenible. No se debe tener participación en empresas que después debe fiscalizar. En la actualidad, el PS tiene ministros en el gobierno que deben controlar estas mismas empresas y tiene legisladores que deben fiscalizar a estas mismas organizaciones. El discurso histórico del PS se cae a pedazos, ya que por años criticaron el lucro, pero ellos mismos lucraban en forma descarada. Queremos saber los destinos de esos dineros y si con esa plata se invirtió y se financiaron campañas políticas.
Bueno, y en la UDI anunciaron que concurrirán a la Fiscalía para que se investigue este tema, además de reunirse con el presidente del Consejo de Defensa del Estado y también el Contralor General de la República, señalando que es, a juicio de la UDI, es evidente que existen conflictos de interés y uso de información privilegiada, porque entre muchas otras situaciones no se cumplió la norma de establecer un fideicomiso ciego en las inversiones que realizaba el Partido Socialista. En tanto, desde este partido han estado reunidos la Comisión Política durante la mañana analizando esta situación y viendo también cuáles son las acciones a seguir, así que estamos a la espera de que haya una declaración oficial por parte de ese partido, la que se podría producir en los próximos minutos.
Muchas gracias, Montserrat.
Ok, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y lo comentábamos esta mañana, ha habido muchas reacciones políticas, lo mencionaba Montserrat Rolano, pero es un tema bastante curioso y que tiene que ver con el ex candidato presidencial, o sea, con el ex candidato, con el actual candidato presidencial
y ex presidente,
porque él ha estado en el centro de la polémica durante muchas semanas, o al menos desde que inició esta carrera por llegar a la Moneda. Tomó la palabra señalando que en Chile hay una ley de probidad, conflicto de interés. Esa ley también obliga a los partidos. Ahora dice, aquí hay algunos que son campeones para predicar, no voy a decir el dicho popular, pero que predican, dictan cátedra y cuando uno los ve, observa, no practican. Es como el padre Gatica.
Claro, él además se concentró el interés, la polémica también cuando dio a conocer su patrimonio incompleto, que ha sido la polémica instalada y en el debate, que tiene que ver con que sería 3 veces más de lo que él publicó o dio a conocer respecto a su patrimonio personal y familiar. Pero, por cierto, que deja la duda ahora que podría ser mucho más dependiendo de lo que se publicó en la revista Forbes a principios de marzo. Mm. Y por eso, ahora, claro, el interés pasa y la polémica pasa a otro lado, al Partido Socialista. No por eso se deja porque mañana se va a conocer ya de manera oficial el patrimonio de Sebastián Piñera, pero que ya había anunciado o que ya había adelantado el diario La Tercera con información que obtuvo, y ahí tuvo que salir a responder. El tema es que ahora el Partido Socialista, más allá que esto no se trate de un hecho ilegal, porque van a acudir a la Contraloría, escuchábamos a Montserrat que nos daba a conocer cuáles son los pasos a seguir por ahora, que el gobierno ha dicho que no son ellos los que tienen que dar explicaciones, sino que le corresponde al partido quien debe aclarar el tema. Pero es el partido de gobierno, además, por una parte.
Debe haber un cuestionamiento de tipo ético, porque que el Partido Socialista esté haciendo inversiones en la bolsa para una empresa, por ejemplo, SQM, que está siendo tan fuertemente cuestionada,
sobre todo cuando
da mucho que hablar.
De Sokimich, que habría entregado recursos para campañas políticas. De la Concertación de aquella época. Por cierto, que causa y genera dudas. ¿Qué pasa con Aguas Andinas? ¿Por qué ha sido tan cuestionada por la ciudadanía y no ha sido cuestionada por las mismas autoridades de gobierno que han acusado incluso al cambio climático? ¿Por qué el tema de las licitaciones de las carreteras, en el caso de Autopista del Sol?
Las concesiones, tan cuestionadas.
Uno se empieza a preguntar que, claro, aquí a lo mejor no hay nada ilegal, pero un partido político que ha estado en el gobierno más de 20 años, más de vuelta de la democracia, es uno de los partidos de la coalición oficialista. Entonces, si tiene intereses creados, difícilmente va a poder legislar, difícilmente va a poder sancionar en caso de tener que hacerlo si está a cargo de un gobierno. Y salen un montón de dudas a relucir, porque ayer, cuando uno veía la investigación, efectivamente hablaron casi todos los presidentes del Partido Socialista desde el año 2000. Gonzalo Marner, Núñez, ahora Elizalde, Osvaldo Andrade, por los que han pasado por el PS. Pero ellos no niegan, solo que dan un paso al lado y dicen, bueno, yo me enteré, y cuando yo me enteré, entonces ahí terminaron este tipo de prácticas. Pero en el fondo ha actuado como un holding, como se acusó en las redes sociales, inmediatamente conocido esta investigación.
13 horas con 26 minutos. Esta es una muy buena noticia para algunos, porque ya se inició la devolución de impuestos a muchas personas, a muchos contribuyentes. Hablamos de 1.622.000 personas, quienes recibirán en sus cuentas corrientes de ahorro o Vista o cuenta RUT los montos solicitados.
Ahora, lo que quisieron que transfirieran a sus cuentas empezaba hoy. Bueno, lo que hicieron en los primeros días señalado, empezaba hoy la devolución.
Y después vienen más etapas.
Exacto. Los que pidieron con cheque van a tenerlo a fin de mes. Y después vienen 11, 18 y así hasta fines del mes de mayo. Hay un problema así con un banco en particular, el Banco de Chile, que incluso lo dijo a través de redes sociales, mucha gente inquieta porque no llegaba su devolución de impuestos. Efectivamente era porque había problemas en la plataforma de Banco de Chile y se estaba retrasando la entrega. Pero en el caso del resto, han sido muchísimos los que reciben la devolución de impuestos correspondiente a la operación Renta 2017.
Así es, el banco que encabeza el grupo Luxich informó que hay un pequeño retraso en algunos procesos operacionales. Se está trabajando para dar solución a la brevedad, van a informarlo oportunamente. El tesorero general de la República, Hernán Frigolet, aseguró que tras chequear con toda la banca, el único problema reportado es actualmente de Banco de Chile. Ahora, ¿de cuánta plata estamos hablando? Más de 700.000 millones de pesos se depositaron este jueves en los distintos sistemas bancarios. Por lo tanto, entonces, a partir de ahora ya muchas personas, muchos contribuyentes ya debieran tener en sus cuentas personales el dinero solicitado.
Y qué mejor manera de conversar junto a los amigos con una sangría o un borgoña en un día helado como este. Bueno, siempre con el barrio y la familia. Restaurante y Fuentes de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Sabes qué hay detrás del placer de un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales chocolates con la fina tradición desde 1905. Bozzo, la mejor forma de disfrutar, sonreír y ser feliz.
Y si hablamos de belleza, spa, salud y estética, Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302, Providencia, y el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Ediciones Radio Universidad de Chile los invita a participar de la presentación de un nuevo libro, Mundo de Locos, donde he nacido, un texto del reconocido analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein. Una brillante y acuciante observación de la actualidad mundial y latinoamericana que nos habla de un sistema internacional en permanente transformación. Acompáñenos el próximo martes 16 de mayo a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Este texto será comentado por los periodistas Patricio López y Alejandro King. No se lo pierda. Se trata del último libro de Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y Fuente de Soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Bueno, ya está Claudio Medrano comiendo chocolates Bozzo, así que vamos a darle unos segundos.
Un poquito de agua.
Un poquito de agua. Después llega Claudio Medrano con los deportes a partir de las 2, pero ahora nos tendrás novedades de este dulce agraz de nuevo con el fútbol nacional. Claudio, ¿cómo estás?
Hola, Frecia, Alejandra. Sí, era una jornada compleja para los equipos chilenos porque ambos equipos que participaron ayer en la Copa Sudamericana, tanto Palestino como la U, tenían que remontar marcadores adversos que habían conseguido en los partidos de ida. Empecemos por Palestino, que fue el primero en jugar en Caracas, en Venezuela, ante el Atlético Venezuela, un equipo sin mucha historia a nivel internacional, pero que había sorprendido al cuadro de Palestino en el Estadio Santa Laura, lo había derrotado por 1-0. Jugando en nuestro país. El equipo de Palestino estaba obligado a ganar, lo hizo de manera sufrida en el minuto 87, recién vino el gol de Benjamín Vidal que permitió estirar la definición hasta los lanzamientos penales. Se fue en esa ronda donde se transformó en figura el arquero de Palestino, Darío Melo, quien tapó dos lanzamientos penales, dos tiros muy parecidos, iban hacia el medio, el arquero decidió quedar separado ahí en el centro del arco y fue así como pudo contener estos dos penales, y de esta forma Palestino avanza a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Un muy buen resultado considerando que el cuadro árabe ha tenido una campaña menos que regular a nivel local. Recordemos que a mitad de campeonato se cambió al técnico, tuvo que salir Nicolás Córdoba, que había hecho unas buenas campañas en los torneos anteriores, pero que en este campeonato estaba bastante mal. Palestino estaba peleando el descenso, asumió Gustavo Cavalieri, quien fue en su momento ayudante de Pablo Guede, actual técnico de Colo-Colo, y con Cavalieri al frente, el cuadro de Palestino comenzó a mejorar su rendimiento y fue así como entonces se llega a esta definición con Atlético Venezuela y que le resulta positiva para el cuadro árabe. De esta forma entonces Palestino se instala en la siguiente ronda. ¿A quién no le fue bien? Fue a la U.
Lo lamento.
Lamentablemente, para los hinchas azules.
Lo siento.
Los
por
hinchas
ellos.
Azules se quedaron fuera de este torneo internacional. Esto porque no pudieron dar vuelta el 2-0 en contra que tenían ante Corinthians en el partido de ida jugado en Brasil. Un partido entretenido, hubo llegadas en ambos pórticos, pero.
No se pudo.
Nuevamente, el cuadro brasileño fue más efectivo.
¿Y por qué? O sea, bueno, finalmente uno se dice, bueno, este fin de semana se va a desquitar la U, ¿no? Pero ya queda fuera nuevamente un campeonato internacional.
Sí, nuevamente queda fuera. Hay que ser justos. Corinthians es un rival muy, muy difícil. Complicado. Este equipo está haciendo un muy buen papel a nivel local. Tiene jugadores de primer nivel. Entonces era bastante complicada la llave. Ya el sorteo fue muy poco favorable para la U, que ha venido subiendo su rendimiento, pero no le alcanzó. Ayer cayó por 2-1 en el Estadio Nacional y ahora tiene que enfocarse solamente en lo que va a ser el torneo local. Este domingo va a enfrentar a O'Higgins en un partido crucial por la lucha por el campeonato. Para hoy, ¿qué es lo que se espera? Hay UEFA Europa League. Bueno, ayer consignar que Real Madrid confirmó su clasificación a la final de la Champions. Va a jugar contra la Juventus ese torneo. Hoy hay presencia de chilenos, los jugadores nacionales que se desempeñan en el Celta, tendrán el partido de revancha ante el Manchester United por las semifinales de la Europa League. Ahí Marcelo Díaz y Pedro Pablo Hernández se tratarán de llegar a la final de este torneo, que es el segundo más importante a nivel de clubes allá en Europa. Así que ese partido va a ser a eso de las 15:45, a ver cómo les va, por supuesto, a nuestros compatriotas.
Bien, Claudio, nos encontramos a las 2.
A las 2.
Con los deportes.
Gracias, chao.
Chao.
Estás escuchando Gente al Día. Gente al Día.
Y continuamos con las informaciones cuando son las 13:36. Hoy se conformó un frente conformado por representantes de empresas públicas para hacer frente a un dictamen de Contraloría que pone límites a las negociaciones colectivas. ¿De qué se trata todo esto? Rodrigo Fuentes con la información. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, buen día, Alejandra. Sí, es como tú bien decías, a partir de la reciente decisión de la Contraloría General de la República, dirigentes sindicales de empresas públicas conformaron el Frente de Trabajadores de Empresas del Estado. Estas llamamos como Codelco, Correo de Chile, Metro, ENAPE, ENAMI, entre otras. Analizaron y delinearon futuras acciones para hacer frente al dictamen que pone límites a las compañías estatales en negociaciones colectivas. Todo empezó el pasado 2 de mayo cuando el Contralor General Jorge Bermúdez firmó un dictamen que aborda las prestaciones pagadas al director de Codelco que indica, con motivo de su egreso de la empresa del Estado. El documento señala que el actual decese del director, por el que se consulta, renuncia del trabajador dado aviso a su empleador con 30 días de anticipación, a lo menos, no es de aquellas que dan derecho a indemnización por años de servicio que regula el artículo 163 del Código del Trabajo. Esto generó preocupación entre los dirigentes sindicales de empresas públicas, ya que el dictamen podría influir, por ejemplo, en restringir beneficios laborales como el pago de dinero por retiro anticipado, por lo que se reunieron para iniciar una nueva ofensiva ante todos los organismos gubernamentales pertinentes. El presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, Ricardo Calderón, precisó que sobre las posibles implicancias de estos documentos que aluden al correcto uso de los recursos públicos y al mismo tiempo cuestionan los derechos adquiridos por los trabajadores en el marco de negociaciones colectivas legales.
Las organizaciones de Codelco somos citadas el domingo y se nos advierte desde este dictamen y en que claramente se pone el acento en el punto relacionado con las limitaciones que tendrían para administrar patrimonio que administran, en este caso, Codelco. Y eso específicamente rebotaría en el ejercicio del derecho de negociación colectiva y en otras materias relacionadas. Entendemos que lo que está haciendo el Contralor respecto a ese dicho en particular va en contra de toda la legislación laboral, en contra de todos los contratos de trabajo, tratados internacionales.
El presidente del Sindicato de Trabajadores de Metro, en tanto, Eric Campos, criticó la decisión de la entidad fiscalizadora y además cuestionó la designación de directivos que, según el dirigente, están tratando de modificar la estructura de estas compañías y asimilarlas más a empresas privadas. Campos no dejó pasar la oportunidad para cuestionar la reciente decisión del directorio de Metro, que pidió al sindicato un 91% de servicios mínimos ante una posible huelga por no llegar a acuerdo en una negociación colectiva que parte este mes de mayo.
Le pone una camisa de fuerza a las propias empresas públicas para desarrollarse y llegar a acuerdo con sus trabajadores. Nos parece que es interesante esta articulación que se está haciendo, pero también para enfrentar otros temas que tienen que ver con inversiones en empresas públicas, representación de los trabajadores en los directorios de las empresas públicas y, por sobre todo, los tipos de liderazgo de ejecutivos que se están construyendo desde hace 25 años en las empresas públicas y que claramente nos están llevando a una situación límite, más bien ligada al mundo privado y no a lo que debe ser la empresa pública. Un solo ejemplo, el Metro acaba de solicitar 91% de servicios mínimos, es decir, una medida administrativa que atenta contra el espíritu de la ley del mismo gobierno que nombra a sus ejecutivos de las empresas públicas.
En tanto, Norberto Díaz, actual secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, precisó que como organización sindical coordinarán una serie de reuniones con el ministro de Hacienda, Trabajo, entre otras instancias implicadas, y con el propio mismo Contralor General Jorge Bermúdez para que explique los alcances de su dictamen. Díaz indicó que existe un potencial riesgo a partir del pronunciamiento que ha hecho la entidad fiscalizadora sobre el alcance de las negociaciones colectivas y que ahora se nivelen hacia abajo, es decir, negociar con marcos restrictivos.
Los dictámenes que ha emitido el Contralor no solamente están al margen de la ley, no solamente son inconstitucionales, no solamente afectan derechos laborales, sino que además afectan la libre competencia porque pone a las empresas del Estado en un nivel inferior al de las empresas privadas porque las limita. Y a nosotros nos parece que esto es grave y nosotros no vamos a permitir que por la vía de los dictámenes o por la vía de los memorandos la Contraloría afecte derechos fundamentales de los trabajadores. Nosotros creemos que el Contralor tiene que recibir a la CUT, tiene que recibir a las organizaciones sindicales de las empresas del Estado y nos tiene que explicar cuáles son los argumentos jurídicos y legales que tiene para emitir dictámenes que violan derechos fundamentales de los trabajadores.
El dirigente de la directiva transitoria de la CUT, Norberto Díaz, agregó que este pronunciamiento se podría transformar en una punta de lanza para una política gubernamental que podría afectar derechos laborales adquiridos por amplio sector de empresas estatales. Abogados representantes de los distintos sindicatos de empresas públicas no descartaron presentar un recurso de protección ante el fallo de Contraloría que podría restringir derechos adquiridos en negociaciones colectivas, como decíamos, y sobre todo a la ley laboral vigente. El nuevo Frente de Trabajadores de Empresas del Estado anunció que se reunirá periódicamente para analizar los pasos que se están dando en este sentido, aunar criterio y emitir opinión después de las reuniones que se sostendrán con autoridades para discutir el tema. Frecio. Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
13:41, con el objetivo de impulsar lazos políticos y económicos que Chile mantiene con el sudeste asiático, la presidenta Michelle Bachelet llegó este jueves a Yakarta, en Indonesia, para iniciar una visita de Estado. Cabe destacar que este país es la cuarta nación más poblada del mundo, con 259 millones de habitantes. Además, es la economía más poderosa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, constituyendo un amplio campo para el crecimiento de Chile en la región.
Sí, vamos a avanzar en otras noticias que le adelantábamos ya en titulares. La Corte Suprema estableció que Lorenza Cayuán, la mujer que dio a luz engrillada, deberá volver a la cárcel una vez dictada la orden de alta médica en el Sanatorio Alemán de Concepción, donde cuida a su hija Sayén. En este escenario, un grupo de organizaciones exige apresurar la tramitación de la ley Sayén, que apunta a que las mujeres cumplan sus condenas con arresto domiciliario para no vulnerar el derecho de los niños. Natalia Figueroa está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Nati?
Hola, ¿cómo están? Así es. Bueno, la Corte Suprema finalmente rechazó la solicitud presentada por Lorenza Cayuán para trasladarse desde el penal Arauco hasta el Centro de Estudios y Trabajo de Punta Parra en Tomé. De esta manera se estableció que una vez que se notifique por los tribunales su alta médica, deberá dejar el sanatorio de Alemán de Concepción y volver con su hija a la cárcel para poder cuidarla en ese centro penitenciario. Recordemos que Lorenza Cayuán dio a luz a su hija engrillada y también vigilada por los gendarmes, esto en octubre del año pasado, lo que fue muy condenado por distintas organizaciones sociales, también de derechos humanos, y por la propia familia, porque refleja una grave vulneración a sus derechos y también a los de su hija Sayen. En el fallo de la tercera sala del máximo tribunal se estableció que las condiciones de la cárcel de Arauco son las óptimas para que la madre y su hija se mantengan juntas. Esto pese a que lo que manifestó el Colegio Médico en su momento es que hubo tortura contra la mujer y que no estaban las condiciones ni sanitarias ni médicas para que permanecieran en la cárcel con su hija de meses. Lorenza Cayuán cumple una condena por 5 años por robo con intimidación cometido en 2015 y durante esta mañana nuevamente fue formalizada en el juzgado de garantía de Cañete por un hecho de estas mismas características, pero cometido por funcionarios de un servicio público. El hermano de Lorenza Cayuán, José Cayuán, dijo que los fallos judiciales han respaldado un trato de migrante y vejatorio contra Lorenza y su hija Sayen, y en esa línea dijo que a su juicio se ha discriminado a la mujer por ser mapuche y comentó que ha habido graves contradicciones en estas sentencias.
Hay cosas muy contradictorias. En un comienzo el cooperador ocasional, la Corte Suprema lo había rechazado como prueba válida, y luego en el Tribunal de Garantía autorizan a la Fiscalía a usar el mismo testimonio del cooperador ocasional para poder llevarnos a juicio oral. Entonces esa es una contradicción bastante grande. Hablamos también ahora de esta última contradicción que se dio con el tema del fallo, que hubo un trato denigrante, vejatorio, que hubo una tortura prácticamente, y ahora se nos da este otro fallo que en nada resguarda los derechos de Lorenza y de Sayen.
Y ante esto, un grupo de organizaciones ha exigido que se otorgue prioridad a la ley Sayen, que contó con el patrocinio del senador Alejandro Navarro para ingresar al Parlamento en enero pasado. Esta iniciativa apunta a establecer que las mujeres embarazadas o con hijos de hasta 3 años cumplan sus condenas con medidas no privativas de libertad o con arresto domiciliario, primando así el derecho de los niños y niñas a ser cuidados por sus familiares, a nacer libres y a contar con igualdad de oportunidades. Esto lo mismo para las mujeres que se encuentran en proceso de investigación. La psicóloga de la ONG En Marcha, Joan Navarro, dijo que esto no es un perdonazo para las mujeres, sino que una manera de garantizar los derechos humanos también de sus hijos.
Para nosotros el caso de Sayen ha sido súper relevante y para visibilizar la condición que viven los 122 niños que hoy día se encuentran en las secciones maternos e infantiles en Chile, y sirve también para relevar y también manifestar lo que nosotros consideramos como necesario, que es la garantía de derechos de los niños que viven la privación de libertad.
Y en este proyecto de ley se señala que el caso de Lorenza Cayuán y el traumático nacimiento de su hija no constituyen un hecho aislado, sino que refleja la realidad que viven miles de mujeres y sus hijos e hijas durante el embarazo, el proceso de parto y los primeros 2 años de vida. Actualmente, y como dato que también entregaron estas ONG, se encuentran 122 niños viviendo en las secciones materno-infantil de 33 centros penitenciarios a nivel nacional. Por ley de gendarmería, al cumplir los 2 años de edad, los niños son separados de sus madres y quedan bajo custodia de algún familiar u otra persona que se haga cargo de ellos. Sin embargo, según indicaron también, el promedio de años a nivel regional, es decir, en América Latina, es que se mantengan alrededor de hasta los 4 años con sus madres en estos centros penitenciarios. Gracias, Alejandra.
Muchas gracias, Nati.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me voy a llevar otra.
Trece con 47 minutos. Un tema que abordamos hoy día que tiene que ver con la política y esta situación que enfrenta el Partido Socialista, sí. Quien reconoce que fue un error.
Exacto, y lo hace el presidente de la tienda, Álvaro Elizalde, reconoce que fue un error realizar determinadas inversiones, aunque haya sido una práctica legal. La tienda además aseguró que nunca un dirigente o militante se ha visto beneficiado personalmente por tales inversiones, y la directiva además se comprometió a elevar los estándares regulatorios en la materia. A través de una declaración pública, el Partido Socialista reconoció que fue un error realizar ciertas inversiones financieras, aunque haya sido una práctica legal. Esto en alusión a las polémicas generadas que luego que se generara y se conociera que el partido invirtió en acciones, en bonos, en empresas como Soquimich, Pampa Calichera, Autopista del Sol, Vespucio Norte, además de sanitarias y eléctricas. Nunca un dirigente militante de nuestra organización se ha visto beneficiado personalmente por dichas inversiones, efectivamente, aunque haya sido una práctica legal. En eso fueron enfáticos, Ale, en este comunicado, que constituyó un error realizar determinadas inversiones y que fueron determinadas en su oportunidad, señala este documento emanado por la directiva que encabeza el exministro Álvaro Elizalde, y que ayer en esta investigación él también apareció como una de las fuentes consultadas. El texto tiene 5 puntos, parte señalando que los recursos financieros de los que dispone el Partido Socialista provienen de indemnizaciones que nuestro partido, dijo, recibió en reparación y compensación por los centenares de bienes que nos fueron requisados y expropiados ilegalmente por la dictadura de Pinochet.
Y sobre ese mismo punto, el gobierno prefirió mantenerse al margen de la polémica y llamó al Partido Socialista a entregar información total del manejo de sus inversiones. Así lo señaló la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, quien aseguró que no le corresponde al gobierno referirse al tema y que es el partido el que debe aclarar el tema.
Bien, nos separan 11 minutos de las 2 de la tarde y estamos con Rodrigo Alarcón, quien nos trae un jueves chico que se viene para el fin de semana y para los próximos días en materia cultural.
Porque Rodrigo, la lluvia no es impedimento para disfrutar, ¿o no?
Ah, no, por supuesto que no, la lluvia es muy agradable.
¿Tú que vienes de afuera, estaba lloviendo? Porque yo
¿ahora?
No,
¿eh? Ahora mismo, muy poquito.
Ah, ya, es que aquí yo no alcanzo a ver con el...
No, prácticamente nada, en este momento.
Cesó un momento. Sí. ¿Qué nos traes, Rodrigo?
Este fin de semana comienza la temporada de ópera en el Municipal de Santiago. Es la temporada de ópera más importante que hay en Chile prácticamente. Comienza este viernes específicamente con una ópera que se llama Yenufa, que es de un compositor checo que se llama Leo Janáček, y que en este caso va a estar con una puesta en escena a cargo de un director argentino que se llama Jorge Lavelli. Es una ópera que fue estrenada a principios del siglo XX, en el año 1904, relativamente contemporánea en ese sentido, y que es una ópera que va a permitir también apreciar la faceta más teatral de este arte, donde se combinan obviamente varias disciplinas: el teatro, la música, la danza, en algunos casos diferentes cosas. En este caso va a haber seguramente bastante énfasis, porque eso es lo que ha caracterizado el trabajo de Jorge Lavelli, y además la historia de Yenufa se presta bastante para eso. El nombre de la ópera se toma desde el nombre de la protagonista, que es una joven que se debate entre el amor de dos hombres, dos medios hermanos además, uno de los cuales la ha dejado embarazada, y su madrastra obviamente molesta con esta situación y, tratando de salvar el honor de su hijastra, termina ahogando a esa criatura en un río.
Pero tremenda historia.
Un drama de aquellos.
Dramática.
Sí, como suele suceder, sí. En todo caso, la ópera siempre es así. Así que este fin de semana comienzan las funciones de Yenufa en el Municipal de Santiago, con la Orquesta Filarmónica de Santiago tocando ahí en vivo, con el coro del Municipal también interpretando la música de Leo Janáček. La primera función es mañana viernes a las 19 horas, y luego continúan la próxima semana ya las funciones el lunes 14, el miércoles 17, el sábado 20 y el lunes 22 de mayo, siempre en el Teatro Municipal. Siempre hacemos énfasis en que hay una cierta resistencia a veces de la gente a asistir a estos espectáculos, una idea de que son espectáculos elitistas, una idea de que son espectáculos extremadamente caros, y realmente no es así, no hay que ir con frac, como
eso te iba a preguntar, ¿cuánto persona? Y qué, claro, qué tan accesible, que siempre se habla de eso.
Sí, hay entradas que obviamente son muy caras, hay entradas que valen más de 100.000 pesos, pero también hay entradas que son relativamente accesibles, de 7.000 pesos, que obviamente son ubicaciones que no son tan privilegiadas, pero que si uno lo compara con otros espectáculos musicales o de otro tipo, en realidad son, incluso uno podría decir, baratas, comparando con, no sé, eventos que se hacen en el Estadio Nacional que masivo, valen de 40.000 pesos hacia arriba.
¿Y qué tan privilegiada es la...? Porque nunca, por cierto, que me compraba una entrada muy privilegiada, pero ¿qué tanto es eso que puedas disfrutar indistintamente como lo hace alguien que se compra una entrada más barata?
No, bueno, como en cualquier espectáculo, las entradas más caras obviamente tienen una mejor visibilidad, tienen una mejor acústica en algunos casos, pero no es tan terrible realmente. Si uno quiere asistir a un espectáculo y si uno tiene ganas de asistir y tiene cierta cantidad limitada de plata para pagar por eso, puede disfrutarlo igual. Sí, sí, claro. Sí.
¿Qué más hay, Rodrigo?
Sí, quería contarles de algo que no es específicamente un panorama para este fin de semana, pero es algo que también nos interesa difundir porque tiene que ver con la labor de la Universidad de Chile. Es una iniciativa que seguramente le va a interesar sobre todo a la gente que se dedica a hacer música, porque en noviembre se va a hacer un festival, el Festival del Cantar Popular en la Universidad de Chile. Primera vez que se hace este festival, queda mucho, va a ser entre el 6 y el 10 de noviembre, pero lo destacamos ahora porque se acaba de abrir la convocatoria para participar, por eso decimos que es para la gente que hace música. La Facultad de Artes y el Departamento de Música habitualmente están más ligados a la música académica, a la música clásica, lo que se llama la música docta, y muchas veces hay ciertas barreras para la música popular. Este es un intento por retomar un vínculo que ha existido en el pasado de la Facultad del Conservatorio y de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Han salido músicos populares muy conocidos, de Nitti Imani, de Quilapayún, Florcita Motúa, hasta Jorge González pasó por esa facultad. Y es una iniciativa entonces para retomar ese vínculo. Está abierta esta convocatoria hasta julio. Es para personas, es una convocatoria completamente abierta para personas que quieran mostrar su música en este festival que se va a hacer en noviembre en la sala Segers de la Universidad de Chile. Van a ser conciertos gratuitos, va a haber charlas, otras actividades en ese momento, pero lo destacamos ahora porque ya está abierta la convocatoria. En nuestro diario electrónico están todos los detalles de las bases de cómo participar, de qué condiciones hay que cumplir, etcétera.
Perfecto, Rodrigo Alarcón, muchas gracias. RadioUchile.cl, sí, y ahí claro, también encontramos todos los detalles.
Nos vemos, chao. Chao.
Y revisamos el diario La Segunda a esta hora. Alejandra Becerra.
Así es, cuando faltan 5 minutos para las 2 de la tarde. Hace un mea culpa el empresario que increpó a Girardi al interior de un avión. Dice, utilicé una forma y un tono inadecuado. Entrevista a Óscar Fuenzalida. No me parece, dice, que sea la manera de plantear punto de vista, menos a una autoridad, aunque desapruebe profundamente su desempeño.
Bueno, ahora, después que hablaron hablamos toda la semana de...
Y también ahí aparece en titulares Sebastián Piñera.
Exacto, a propósito de lo que le hemos contado, las repercusiones de esta investigación de Mega, es como el padre Gatica, que predica y no practica, dice Sebastián Piñera, en torno a estas inversiones del Partido Socialista con distintas empresas, pero lo que resalta La Segunda hoy en su portada es la relación que tenía con Sokimich.
Claro, el expresidente acusó un doble estándar gigantesco, dice, los pillaron con las manos en la masa. Esto a propósito del reportaje de Mega que reveló que la colectividad, por ejemplo, invertía en la bolsa en empresas como SQM, Pampa Calichera, en las concesionarias y también empresas que regula el Estado.
Exacto, y es así, eso es lo que ha causado más polémica en el mundo político y ahora con lo que le mencionábamos también, una declaración pública del Partido Socialista. Aparece Jorge Burgos como uno de los ya más cercanos en la carrera de Carolina Goicha a la presidencia. Dice el ex ministro de Interior, ningún candidato puede pretender un triunfo sin independientes. Esto en... como apoderado electoral de Carolina Goic, que es el rol que va a tener Jorge Burgos. y hace esta mención a propósito de esta nueva reestructuración que se podría haber dicho después de las críticas que llegaron por Pablo Badenier, quien como jefe territorial
no ha tenido un rol muy activo en la
como
candidatura.
Esperaban al interior de la DC.
Así por que lo tanto, noche, claro, Jorge Burgos,
la candidata DC va a presentar sus equipos programáticos y su imagen de campaña.
Y ahí entre veremos ellos, a Jorge Burgos.
Va a estar Jorge Burgos como hombre fuerte de la candidatura.
Y en otras materias, Torrealba dice, da sus razones para poner un parque en sitio donde Lavín quiere hacer viviendas sociales. El edil quiere reeditar el parque Bicentenario. Y en otra materia también, se nos acaba el tiempo, dice, primeras horas del sistema frontal deja más de 17.000 damnificados en Coquimbo y han caído 50 milímetros de agua.
Queda la mitad todavía. Vamos a ver qué es lo que pasa. Siga en compañía de Radio Universidad de Chile. Ya vienen los deportes a cargo de Claudio Medrano.
Y nosotras nos encontramos mañana a partir de las 12 horas. Que tenga usted muy buenas tardes.
Hasta mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Fresia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio fue presentado por Chocolates Bozo, tradición desde 1905, y Restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.